Llegó el momento de aprender, reflexionar y divertirse. Reunimos a las letras, la música, el cine, la pintura, el arte y las diferentes líneas de pensamiento. Comienza Se Lee Cultural, un espacio donde el español y la cultura se saborean. En un Rosario Radio. Donde las letras tienen la palabra. Bienvenidos.
Buenos días, buenas tardes y buenas noches a los ciberoyentes de Bogotá, Colombia y el mundo. Esto es CLE Cultural, el programa del Centro de Lectura y Escritura en Español de la Universidad del Rosario. El día de hoy vamos a hablar de jazz, de literatura y la relación que hay entre este género musical y diferentes formas de expresión. Mientras tanto, vamos a escuchar música de Miles Davis. Profesora Luz Helena, ¿cómo está? ¿Qué nos trae para hoy?
Cordial saludo, Diego, cordial saludo a los ciberoyentes, al profesor Juan Sebastián Cobos, al profesor Rodrigo Huertas y a Noelson Duarte, que nos permite la conexión. Pues hoy le voy a hablar, voy a comentar una película muy interesante de Luis Mel y que es ambientada incluso por la música también de Miles Davis, que se llama El ascensor para el cadalso. Recuerden que me pueden escribir a luz.digiorgi@urrosario.edu.co.
Muchas gracias, maestra Luz Helena. Y el profesor Rodrigo nos envía el siguiente saludo.
Un saludo, como siempre, muy cálido a nuestra querida ciberaudiencia que se enlaza desde cualquier lugar del globo para disfrutar de una hora de literatura, cine, música y otros temas de interés en la compañía de Elena Di Giorgi, Sebastián Cobos, Diego Velázquez y quien les habla, Rodrigo Huerta. Este es el CLE Cultural, un programa original del Centro de Lectura y Escritura en Español. Hoy tendremos un programa muy musical, le abrimos un espacio al jazz. Recuerden que me pueden escribir a jose.huertas@urrosario.edu.co para compartir sus opiniones sobre nuestro programa. Además, recuerden que a través del aplicativo de la Universidad del Rosario pueden agendar sus asesorías con el Centro de Lectura y Escritura en Español. Sean bienvenidos.
Muchas gracias, profesor Rodrigo. Y vamos a escuchar el saludo que nos envía el profesor Sebastián Cobos.
Cordial saludo, Diego, para usted y para toda nuestra audiencia de Colombia y el exterior, para la profesora Luz Helena Di Giorgi, para el profesor Rodrigo Huertas, para nuestros controles máster, el señor Nelson y Mario, y para todas aquellas personas que hacen posible este CLE Cultural cada jueves. Efectivamente, hoy vamos a hablar del jazz. No hemos hablado del jazz acá en este CLE Cultural, y hoy queremos rendirle un homenaje al jazz. Este género musical que nace de la música africana a finales del siglo XIX y que sigue siendo un misterio para quienes quieren catalogarlo como un único género musical. Hablaré del jazz, de sus inicios, de sus orígenes, de sus grandes exponentes como el señor Miles Davis, también cómo se conecta con el amor y qué efectos tiene en el cerebro. Recuerden que me pueden escribir a mi cuenta de correo juan.cobos@urrosario.edu.co y a mi cuenta de Twitter @profeudere. Muchas gracias y bienvenidos.
Muchas gracias, profesor Cobos. Recuerden que nos pueden escuchar, nos pueden seguir en Instagram, Facebook, Twitter como U Rosario Radio. También nos pueden escuchar y nos encuentran en Spotify, Speaker, Radio Garden y Deezer como U Rosario Radio. Entonces, como ya les dijimos, el día de hoy vamos a estar hablando del jazz. Sobre todo, pues la profesora Luz Helena fue la que propuso el tema a raíz de la película y también pues que Miles Davis es uno de los grandes exponentes y no solo del jazz, sino también fue un ícono de su época, ya que fue considerado, digámoslo así, como un personaje tanto de la farándula como de la moda como de la música. Recuerden que en la dirección general está el señor Sebastián Ríos y en el control master nuestro amigo el señor Nelson Duarte. Esperamos que este programa sea de su agrado. Continuemos.
Saboreando el Español con Cele Cultural.
Regresamos a Cele Cultural escuchando la trompeta de Miles Davis, quien en cierta medida impulsó, digámoslo así, como un subgénero dentro del jazz que se llama el cool jazz. Y pues sí, son estas tonadas melancólicas, llenas de sentimientos y demás, que evocan ciudades oscuras y lugares misteriosos. Profesora Luz Helena, su primera intervención, por favor.
Gracias, Diego. Pero quisiera preguntarle, en primer lugar, ¿vio la película de Ascensor para el Cadalso? ¿La alcanzó a ver?
Vi unos fragmentos, sobre todo cuando va bajando, cuando entran al ascensor y las primeras partes, maestra. Pero sí, sí me se alcancé a ver partes.
Listo. Bueno, pues quiero comentarles a los ciberoyentes que una de las películas, bueno, digamos, personales y digamos que hace parte de una de mis películas favoritas, es una película que hace Luis, el director francés, en 1958, Luis Mail, que se llama El Ascensor para el Cadalso. Esta película es a blanco y negro, protagonizada por Jane Moreau y Maurice Ronet, y que fue escrita por Mail y Ronet Nimer, que fue basada en una novela de Noël Calef, que se llama también Ascensor al Cadalso. Esta película, que recomiendo a todos los ciberoyentes, es un melodrama melancólico, ¿no? Que se trata, básicamente, o se centra en la, digamos, sucede todo alrededor, en la oficina de un traficante de armas que se llama Simón Caralá, su esposa Florence y la mano derecha, digamos, Julien Tavernet. Estos dos, tanto Julien como Florence, son amantes, ¿no? Y está, digamos, en este caso están enamorados y planean un crimen, que es asesinar especialmente al dueño de esta empresa de armas, que es Simón Caralá, para poder huir y poder consumar y consolidar su amor. Digamos, son amantes, de alguna manera, aquí Florence y Julien Tavernet, que intentan hacer la estrategia, ¿no? Muy detallada de aquí asesinar a Simón Caralá y que ellos a continuación huir. Sin embargo, toda la película muestra de forma absurda todo lo, digamos, los obstáculos precisamente que aparecen o que van apareciendo para que esto no se pueda nunca consolidar. De hecho, pues es tan absurdo que parte de una de las escenas es cuando una de las escenas más importantes de la película es cuando aquí el amante, Julien Tavernet, asesina al empresario de armas, a Simón Caralá, y queda atrapado en el ascensor. Después de quedar atrapado, ahí pasan una cantidad de situaciones y sucesos que les impide precisamente a estos amantes poder encontrarse, ¿no? Y aquí el papel de Jeanne Moreau es muy interesante porque ella refleja la melancolía precisamente de ese amor imposible, de ese amor que no es consolidado, ¿no? Y lo que hace Miles Davis, de hecho, gran parte de la manera en cómo se hizo, en este caso, la banda sonora, fue a través de las imágenes. Miles Davis fue componiendo la música, que es uno de los álbumes, pues, más importantes de Miles Davis, viendo las escenas en París, ¿no? Un poco la melancolía de este amor que no se consolida. Entonces, pues, esta es su, en primer lugar, pues, recomiendo a todos los ciberoyentes esta película clásica de Luis Mail que se llama Ascensor al para el Cadalso. Más adelante, pues, voy a comentar más cosas y detalles de la película.
Sí, maestra, recuerdo hay una escena que me marcó mucho. Es la parte en donde él intenta como salir del ascensor con una navaja y ella lo está esperando afuera e intenta como abrir el edificio, y esa desilusión, o ya digamos eso, como ese sentido de engaño. Es la parte, no sé si la recuerda bien, en donde aparece una niña y le pregunta a ella qué pasa, ¿ya? Y entonces ella le toca como normalizar su cuestión y sale caminando. Sí, es un poco mostrar como esa, no sé cómo se llamaría, esa cuestión absurda de estos planes que son tan medidos pero no salen, y a su vez es un poco la cuestión humana. Pero pues vamos a discutir eso más adelante. Vamos a escuchar la primera intervención del profesor Rodrigo Huertas.
Maestro Diego, muy buenas tardes, muchas gracias. El jazz es un género musical que se originó en la fusión de sonidos africanos, europeos y afroamericanos en el contexto de poblaciones muy cercanas al delta del Mississippi en Estados Unidos. No se tiene muy clara la etimología de la palabra. Algunos dicen que proviene de la jerga de los basquetbolistas norteamericanos. Otros dicen que procede de una raíz africana vinculada o relacionada con el acto sexual, e incluso pueden afirmar otros que es el diminutivo de jazmín, el aroma de los perfumes de las prostitutas. Este género siempre ha brillado por la improvisación en el momento de la ejecución. Aquí no hay nada preparado. Siempre esa interpretación será única y diferente en cada ocasión. Y ya lo decía Louis Armstrong, el jazz es una música de intérpretes más que de compositores. Pero abordemos el jazz latino, el Latin jazz. Es una rama del jazz que se nutre de esa fusión de ritmos y formas que de algún modo sí tienen su origen en la música latina, sobre todo en la caribeña, en la cubana, con elementos muy propios de esas regiones. Y bueno, su conformación como un subgénero definido se produce en la década de 1940, aunque la influencia de la música latina en el jazz, algunos afirman que se remonta a sus orígenes, estamos hablando del siglo XIX. Y se da con la fusión del son cubano y del jazz, pero que también procede o tiene una herencia de la música puertorriqueña, dominicana, brasilera y de algún modo de mucho más al sur de América, de Argentina. En los primeros años del siglo XX se destacaron ritmos cubanos como la habanera, calinda, contradanza o fandango, que eran muy usuales, eran sonidos muy usuales de la música de Nueva Orleans. Y los instrumentos característicos, bueno, las congas, los timbales, el güiro, son instrumentos de percusión que conforman esa sonoridad del Latin jazz. Uno de los compositores seguramente más influenciado por la música cubana fue el jazzista Louis Moreau Gottschalk, que vivió en el siglo XIX, y se vio muy especialmente influenciado por el compositor caribeño Manuel Samuel. En general, toda la cultura del jazz auténtico, pues es propia de esa fusión de sonidos. A finales de la década de 1920 y comienzo de la década de 1930, la música de origen latino tiene un grandísimo impacto en Estados Unidos. Y esto no excluye al jazz, por supuesto. Se destacaban grandes tangos escritos por Stan Kenton, los pregones son grabados algunos por el propio Louis Armstrong en 1930, las rumbas de Benny Monette en 1929, y en Nueva York, pues músicos destacados latinos hicieron parte de las big bandas o big bands de swing, como Nilo Menéndez, Alberto Socarrás o el puertorriqueño Juan Tisol. Incluso Mario Bauzá, que es un gran renombrado en el Latin jazz. Y para 1942 se puede hablar de un jazz afrocubano con arreglos del propio Mario Bauzá, para el álbum Tanga de Machito, otro gran nombre del jazz latino, y sus Afro-Cubans. Bueno, termino aquí. Seguramente el profesor Cobos tiene mucho más que contarnos sobre la historia del jazz. Muchas gracias.
Muchas gracias, profesor Rodrigo. Y claramente vamos a continuar con este tema, escuchando la primera intervención del profesor Cobos.
Gracias, Diego. Pues empezaré diciendo qué es el jazz. El jazz como género es difícil de definir, hay muchas teorías al respecto. Yo quiero empezar a hablar del jazz de Nueva Orleans. ¿Sí? Hablar de jazz es hablar de New Orleans, esa ciudad norteamericana del sur de Estados Unidos, en la que confluyeron grandes culturas, sobre todo la raza negra. También los afrocaribeños, también los cristianos de la iglesia bautista, que con sus toques fueron, con sus ritmos fueron como generando eso que conocemos hoy como jazz. También hay otra teoría que de un señor que se llama Jerry Roll, que en 1938 se adjudicó a el haber creado el jazz. Él escribió una carta a la revista Downbeat y les explicó que él había sido creador del jazz, y pues ahí empezó una discusión de lo que verdaderamente es el jazz. Sin duda alguna, pues como les mencioné, el jazz nace en New Orleans, o sea, el jazz va de la mano de la historia de New Orleans, en donde a finales del siglo XIX, pues ya sabemos que Abraham Lincoln abolece la esclavitud y empieza como también a legalizarse el juego, empieza una vida nocturna y empiezan también estos lugares llenos de prostitutas, de apostadores, y pues van acompañados de música, y esa música empieza a ser conocida como jazz. Pero desde la perspectiva que tenemos hoy, sabemos que Jenny Rodman jugó un papel fundamental en la formación de este género, pero que hay otros nombres antes y después de él y que son considerados a la hora de hablar de jazz. Algo que caracteriza al jazz, y es una expresión muy rica de múltiples ritmos, como ya lo hemos visto, pero también el poder como sentir la música, el sentir como el amor a lo que se toca. Entonces, tenemos que hablar de esa pasión con que el jazzista toca, y también de sus raíces, porque, como les dije, a finales del siglo XIX, New Orleans era un lugar de encuentro de muchas culturas. Llegaban barcos, trenes, y pues allí en New Orleans circulaba mucha gente, ¿sí? Circulaba mucha gente, y pues eso fue el lugar también de encuentro de muchos ritmos musicales que fueron construyendo lo que se conoce como jazz, ¿sí? En esa zona de tolerancia de New Orleans, de más de 38 manzanas, surgió el Storyville se llama el pequeño sector, hagan de cuenta como el barrio Santa Fe, pero allá lo llaman Storyville. Que comenzó a florecer económicamente gracias a que se abrió esa zona de tolerancia y allí se tocaba música en vivo. Y así nació el jazz, hay que decirlo. Entonces, ahí empezaron a formarse grandes cantautores, y pues con la abolición de la esclavitud, con la abolición de permitir el juego, pues se incluyeron muchos ritmos caribeños, y así nace el famoso y conocido jazz. Son muchas las teorías, pero la más importante es esa, es la unión de varios ritmos, como el ragtime, como el rack, solamente el rack, y todos estos ritmos conjugan a que siga creciendo el jazz como ritmo, como tal, como lo conocemos hoy. Y pues, como les mencioné anteriormente, el jazz hace parte de la cultura popular hoy. También hay que mencionar que el jazz tiene una gran influencia del gospel, ¿sí? De esa música cristiana o esa música que se tocaba en las iglesias bautistas, y pues es muy fuerte su presencia en esos ritmos. Y poco a poco, pues con la habilidad de los músicos para la improvisación, sobre todo el virtuosismo de estos intérpretes, hace que el jazz pues sea muy destacado y admirado en la ciudad, especialmente, digo, en Nueva Orleans. Luego, después, a principios de los años 20, pues nace todo el apogeo de las grandes bandas, de los big bands, porque con los grandes autores vienen los big bands. Y pues ahí tenemos la aparición del jazz como banda también. Bueno, muchas gracias, Diego. Hasta aquí mi primera intervención. En la segunda hablaré de uno de los exponentes que usted me encargó, y voy a hablar del señor Miles Davis. Hasta aquí mi primera intervención. Continúen ustedes en cabina.
Muchas gracias, maestro Cobos. Y con esto vamos al siguiente segmento del programa.
Estás escuchando Se Lee Cultural.
Regresamos a Celede Cultural y seguimos hablando del jazz y de la película que nos propuso la profesora Luz Helena. Maestra, su segunda intervención.
Gracias, Diego. Bueno, pues esta película de Luis Mail, Ascensor para el Cadalso, es una película que anticipa también la llegada de la novela vaga aquí en especialmente del cine francés, que se caracteriza por ser películas que se producen con bajo presupuesto, pero también de una forma más personal, ¿no? El rodaje y de alguna forma el montaje, la estética y la puesta en escena se empieza a apartar de lo que ya habían señalado o mostrado directores consagrados. Digamos que en esta película es una película especial, ya que las escenas especialmente intentan de alguna forma impactar al espectador y con el vínculo especialmente con la banda sonora hecho por Miles Davis, pues señala o deja precisamente al espectador sentir de alguna forma esa melancolía, ¿no? Esa tristeza o incluso esa angustia en donde escena y música van de la mano. Digamos que en otro programa habíamos hablado en alguna oportunidad de ello, de la importancia de la banda sonora, de la música en el cine. Y aquí el jazz es fundamental, ¿no? Además, porque como lo indiqué en la sesión anterior, en la primera parte del programa, esta partitura o esta banda sonora fue compuesta por Miles Davis e interpretada por su quinteto local de músicos franceses, especialmente y también por el baterista Kane Clerc. Y que de alguna manera, pues como ellos realizaron esa música, fue viendo las imágenes, ¿no? Entonces, tratando de interpretar esa sensación de melancolía, de nostalgia, de angustia, de una situación imposible, ¿no? Digamos que una de las escenas más famosas, digamos que esa película tiene muchas escenas importantes, pero una de las escenas más famosas del film, que hace parte de lo que mencionaba el profesor Diego, es la caminata de Jean Moreau en Florence, ¿no? En este caso, que empieza a buscar frenéticamente, ¿no? Ella está completamente desilusionada, en shock de alguna manera, ¿no? Porque sentía que de alguna forma el amante, en este caso Julian, no había cumplido con su palabra, ¿no? De asesinar a su esposo y finalmente ellos poder huir. Y pareciera que ella ve en algún momento ve a el carro de Julian, que esa es otra parte de la película, y ella comienza a pensar que quizás Julian la engañó, es decir, que es un engaño, que él finalmente no le cumple con lo prometido. Y ella empieza desesperadamente, un poco frenética, a caminar por las calles de París, que de nuevo esta es una de las escenas más importantes, ese recorrido nocturno por las calles solitarias y los bares multitudinarios de París, que es muy, muy bella esa escena, donde precisamente la música de Miles Davis acompaña y es protagonista, tanto en este caso el movimiento o la situación frenética de la protagonista y Miles Davis se encajan muy bien y hace que evidentemente pues el espectador sienta esa nostalgia y ese desespero por un amor que parece ser no se puede consolidar, ¿no? Hay que recordar, ¿no?, que la pareja, en este caso de amantes, que crean detalladamente el crimen, ¿no? Han planificado hasta el último detalle, un sábado en la noche, Hay pocas personas en las oficinas donde trabaja Julián y su entrenamiento pues es de parte del trabajo que tuvo Julián en la película, es que era un es militar en Indochina. De hecho, gran parte también del guión y de la película habla sobre el contexto de la guerra, ¿no? Entonces, pues en este caso Julián estaba asesinando a un traficante de armas, a un empresario que de alguna forma se enriquece o que se ha enriquecido a favor de la guerra, ¿no? Y de alguna manera Julián toma un poco como la tarea de vengarse de esta persona que también no solamente es, tiene, digamos, está casado con la persona que ama, pero que también tiene un pasado o está involucrado en unos intereses de la guerra que a él no le parece, ¿no? Entonces, en este caso, a pesar de que todo estuvo tan milimétricamente y cuidadosamente preciso, el azar o el destino entra a ser de las suyas, y desafortunadamente pues aparece la tragedia o el giro dramático precisamente de la película, que es los distintos obstáculos, una tontería, ¿no? Que es, él deja una evidencia en el edificio y él al devolverse e intentar quitar esa evidencia, pues desafortunadamente queda atrapado en el ascensor. Y pues aparece toda esta sensación de impotencia, de claustrofobia incluso, de desconfianza, de desengaño, de tristeza, que de alguna manera la música de Miles Davis logra captar muy bien como esa situación, ¿no? Y el desespero que seguramente el espectador al verla también experimenta.
Sí, maestro, digamos, también hay otra escena que recuerdo mucho, y es, digamos, la escena en la estación de policía, ¿no? Eso es como un poco ese cine, mirando el cine negro, ya los policías, pues que en realidad no les interesa lo que ocurre, no les interesa quién fue, ya ella mintiendo acerca de su marido y demás. Y también, digamos, esa parte en donde se nota, sobre todo cuando ella sale de la estación, que el policía en realidad pues no le cree, pero pues tampoco es que le importe mucho lo que esté ocurriendo con el homicidio. Y también un poco de ironía cuando están revisando la escena del crimen, ya, y llegan los policías tarde. No sé si recuerda esa parte, maestra, en donde llegan y dicen, pues llegamos tarde porque es domingo, ya, y estaba lloviendo mucho. Eso también me llamó mucho la atención, como decir, también es una especie de burla, y no sé si se ve mucho en las películas francesas que se burlan mucho de la policía y sobre todo como de su ineptitud. Y con esto vamos a escuchar la segunda intervención del profesor Rodrigo Huertas.
Muchas gracias. Quiero referirme en esta intervención a la relación que encontramos entre el jazz y la literatura. Por eso voy a comenzar por hablar de Julio Cortázar y uno de los cuentos que lo ha convertido en un hombre icónico cercano a este género, el jazz. La obra, bueno, es un cuento corto, El Perseguidor, en el que narra la vida de Johnny Parker, un saxofonista de jazz, con una percepción del mundo y del espacio-tiempo muy particular. Este cuento fue publicado en 1959, y está recogido en el volumen de Las Armas Secretas, convirtiéndose en uno de los textos seguramente más icónicos de Julio Cortázar. Cortázar utiliza este cuento para explorar el tema del tiempo en la literatura, y para eso usa la voz en primera persona de Bruno, amigo y biógrafo del saxofonista Johnny Carter, para contarnos los padecimientos, vicios y talentos de este jazzista que malvive en la París de la posguerra. Este cuento se inspiró en un jazzista, Charlie Parker, saxofonista creador del sonido bebop, y que, bueno, cabe aclarar, sí tuvo una biografía escrita por Ross Russell en una obra titulada Bird Lives, en el que relata con objetividad y rigurosidad la vida y la obra musical de Parker, quien murió de neumonía en marzo de 1955. Otro gran escritor que vincula mucho su obra literaria con el jazz y que es de origen norteamericano es el señor Jean-Louis Lebris de Kerouac, mejor conocido como Jack Kerouac. Nació en Massachusetts en marzo de 1922 y fue un auténtico hipster, no como los de ahora, que hizo parte de la generación beat. Kerouac decidió abandonar las ideas tradicionales del oficio de escritor y creó un estilo propio que se inspiraba en el jazz. Este escritor explicaría en la obra La filosofía de la generación beat y otros escritos que, y cito, fue una visión que tuvimos cuando oímos la palabra beat en las esquinas del Times Square y en Village, y en los centros de otras ciudades en las noches de una América de la posguerra. Beat quería decir marginado, pero a la vez colmado de una convicción muy intensa, y cierro cita. Y bueno, quiero terminar con la historia autobiográfica titulada Really the Blues, del intérprete de clarinete y saxofón Ness Nesrow, de origen caucásico, que anhelaba sentir el jazz como lo hacían los afrodescendientes. Nesrow aprendió a tocar saxofón en un reformatorio mientras pagaba una condena, pues su vida estaba entre la delincuencia y el amor por el jazz. Muy joven, trabajó como contrabandista, traficando con drogas en burdeles y bares, pero con el tiempo cambió su trabajo y empezó a producir discos y a tocar con los grandes como Louis Armstrong o Fats Waller. Escribió sus memorias con la ayuda del novelista Werner Wolf, quien le insistió mucho en que escribiera esas memorias para inspirar a otros. Muchas gracias.
Muchas gracias, profesor Rodrigo. Escuchándolo también me hace recordar a otro poeta de la generación beat, que era Allen Ginsberg, y él también hace muchas referencias al jazz en su obra, ¿ya? Y sobre todo ese jazz de los años de la posguerra, y hay que aclarar que estas personas eran activistas en contra de las guerras de Estados Unidos. Y con esto vamos a escuchar la segunda intervención del profesor Cobos.
Bueno, muchas gracias, Diego. En esta segunda intervención quiero hablar de un intérprete del jazz que usted me encargó muy especialmente, y es del señor Miles Davis. Y curiosamente, Diego, estuve investigando y Miles Davis nació hoy, un día como hoy, un 26 de mayo de 1926. Ya estaría cumpliendo más de 90 años el querido Miles Davis. Y Miles Davis, pues, fue un hombre conocido por crear sonidos nuevos al jazz, sonidos derivados del bebop, ¿sí?, que aportaron a la historia del jazz importantes cambios y que fueron absorbiendo, pues, sus enseñanzas. Miles Davis fue un gran precursor y adaptador del jazz, un hombre disruptivo para la historia del jazz. Y en toda esta evolución, pues Miles Davis tuvo nuevos sonidos, ¿sí? Nuevos sonidos que hicieron del jazz algo diferente. Él también fue conocido como el precursor del cool jazz, que recibió influencias, pues, de muchos ritmos. Hay una canción que espero que estén escuchando aquí de fondo que se llama In Silent Way, que ya trae piano eléctrico, que trae, pues, bajo, que trae otra serie de ritmos. Y en este tipo de música generada por Miles, pues se empieza como a escuchar una trompeta más amplificada, unos bajos más profundos. Entonces esa música trajo algo que se conocería como el cool jazz, un sonido diferente para la época y que, pues, lo hace diferente. Sin embargo, pues, hay una época oscura en la historia de Miles Davis, ¿sí? Que no era sobrenatural y empezó a su salud a deteriorarse, y eso se empieza a escuchar en su música, pues, porque Miles Davis empezó a consumir drogas, como la mayoría de músicos de su época, para sobrellevar esa ansiedad que generaba también sus conciertos. Y a partir de 1949, Miles Davis no puede controlar su adicción a la heroína. Y durante 4 años, pues vive una especie de doble vida, ¿sí? Y son años donde adquiere mucha fama, pero también su producción musical se vuelve mediocre. Y entonces empieza como a tener esa irrupción. No obstante, pues reitero, su época fue más oscura, fue entre 75 y 80, ya al final de su carrera. Lo que nos lleva más o menos a los años 70, en el que, pues, una vez enganchado con la cocaína y con la heroína, es operado de la vesícula y por accidente, se le rompen 2 costillas y se le tiene que estripar el ganglio y la laringe, y pues ya su producción musical no era tanto. Sin embargo, a pesar de ese amor que tiene él por el jazz, porque estamos hablando del amor y el jazz, Miles Davis no solo se recuperó, sino que recuperó también ese dominio antiguo con la trompeta. Eso es lo interesante, que a pesar de todas esas operaciones, a pesar de su adicción, pues él logra recomponerse y lograr un dominio completo de la trompeta, y así empieza a generar nuevos ritmos, ¿sí? Y se fue acercando su estilo del jazz a estilos como el funk, el rock, el soul, el hip hop o el soca caribeño, creando una nueva fusión que es lo que le da a Miles Davis como un hito en la historia del jazz. Entonces, saludemos a este personaje, a Miles Davis, que estaría cumpliendo años hoy y que fue un gran precursor del jazz. Miles Davis, pues, muere en 1991, en septiembre, de 28 de septiembre del 91, a sus 65 años. Pero nos proporcionó con su trompeta una herramienta imprescindible para entender la evolución del jazz. Muchas gracias, Diego. Hasta aquí mi segunda intervención. Continúen ustedes en cabina.
Muchas gracias, profesor Cobo. Sí, Miles Davis como tal se fue uno de los grandes precursores, sobre todo el cool jazz, y como les dije, se convirtió en una estrella mediática. Ya, es más, hace poco han sacado películas biográficas de él, en donde pues quieren rescatar no solamente la cuestión de la que habla el profesor Cobos, un poco esa cuestión de escándalo, de orgía, de drogas, sino también el genio musical y la persona como tal, que se convirtió, como les dije, en un ícono social, ¿ya? Aunque hay ciertas críticas, ¿no? Porque pues Miles Davis es una persona afrodescendiente, pero que era modelo para, digamos, las personas blancas, ¿ya? Los blancos querían ser como Miles Davis. Y con esto vamos al siguiente segmento de nuestro programa.
Una mirada a la cultura se lee en pensamiento, expresión e identidad.
Regresamos a Celé Cultural escuchando más jazz de Miles Davis. Y me gustaría hablar con la maestra Luz Elena. Maestra, una escena, pues la final, en donde la protagonista se queda mirando hacia la cámara diciendo 10 años, 20 años. ¿Qué le pareció esa escena, maestra?
No, precisamente sobre esa escena quiero conversar. De hecho, pues, es una fotografía, ¿no? Uh-huh. Aparecen unas fotografías en donde los amantes, sí, en este ahí, caso Florence,
la evidencia,
sí, uh-huh, de Florence y Julian están, ¿no? Y uh-huh, ella está precisamente desde ese sentimiento melancólico y desde la nostalgia, ¿no? Ya que, pues, finalmente, pues, ellos no pueden estar juntos. Y ella solamente menciona, ¿no?, que parece ser que el único posible donde pueden estar juntos es en esa imagen, ¿no? Y un poco en esa fotografía, es la única evidencia o el único lugar o el topos uranos platónico, uh-huh, en donde quizás ellos podían estar juntos, ¿no? Porque desafortunadamente, pues acá es un final trágico donde ellos no pueden consolidar o consumar su amor, ¿no? Yo creo que aquí, justo como para hacer una relación, ¿no? Ovidio, especialmente en su texto El arte de amar, Señala algunas características precisamente creo que de esa idea del amor platónico, pero en este caso que no se consolida y de pronto puede ser una forma también de interpretar, se me viene un poco a la cabeza lo que sucede en la película y en esa imagen final que voy a permitirme leer esa parte de Ovidio que dice: el amor es una milicia, el amor es una forma de milicia. Alejaos, cobardes, no han de defender estas enseñas tímidos varones. La noche, el invierno, largas caminatas, crueles dolores y todo tipo de sufrimientos se presentan en este delicado campamento. Muchas veces soportarás la lluvia desatada de nubes celestes y muerto de frío dormirás muchas veces en la tierra desnuda. Se dice que el Cintio había apacentado las vacas de Admeto de Feras y había estado escondido en una pequeña cabaña. Lo que estuvo bien para Febo, para quien no lo está, quítate el orgullo. Quien quiera que pretendas conservar el amor, si te negara ir por un camino seguro y llano y si te atranca la puerta con el cerrojo echado, tú, con todo, deslízate de cabeza por el hueco del tejado. Que una elevada ventana te ofrezca también una entrada furtiva. Se pondrá contenta y sabrá que ella es la razón de tus riesgos. Esto será para tu dueña prenda de un amor seguro. Muchas veces habrás podido, Leandro, estar sin tu amada. Cruzabas a nado para que ella conociera tu devoción. Un poco lo que manifiesta es Ovidio un poco, es, tiene que ver que el amor no es para cobardes, ¿no? Y aquí, pues, en esta película se hacía, precisamente, se arriesgó todo, ¿no? Como que sin límites, ese amor platónico, ese amor imaginario, incluso sin límites, que hace que las personas lleguen a cometer ciertas acciones que, de riesgo, ¿no? Para poder estar juntos. Sin embargo, pues esta situación es básicamente, como lo decía yo al inicio, como la experiencia del amor platónico, porque es como todo este riesgo, toda esta que finalmente pues termina en fracaso, ¿no? Toda esta situación que no se da, que no se consolida y que se queda simplemente en esa imagen. Por eso a mí ese final es muy interesante, ¿no? Porque ella precisamente está en esa, pareciera que su vida gira alrededor precisamente de su amante y que no puede vivir sin él. Y entonces eso implica precisamente, como contaba ahí los años, como le decía Diego, 10 años, ¿no? Que ellos iban a estar pues condenados por los crímenes cometidos y que no podían estar juntos, pero creo que la película representa esa imagen, yo creo que en sociedades que, como lo podemos decir, modernas, contemporáneas, después de que las experiencias amorosas ya no eran acordadas, ¿no? Donde pues parte en épocas pasadas el amor era una especie de contrato, ¿no? Donde las personas libremente pues no podrían elegir a quién amar. Pero en épocas modernas pareciera que bueno, este contexto de libertad, ¿no? Podemos elegir a quién amar, pero aparece una mezcla allí un poco de ese amor cortés o también de ese amor platónico en donde también hay una especie de encrucijada, ¿no? Y es esa idea de no poder vivir sin el otro y de llegar a cometer todas estas, de llegar a experimentar una serie de riesgos para estar con su amado o con su amada, pero que finalmente termina en una paradoja e incluso en un fracaso. Entonces es muy interesante, quizás por eso ahora lo relaciono con Ovidio, con esto que dice: el amor es una milicia, pero también, digamos, ese personaje de Jen, como esa de Florence, del amante, de esa melancolía, ¿no? De esa imposibilidad, ¿no? Y que el amor, pues no sé, ahí sí uno no sabe qué es el amor. Creo que no sabemos muy bien de ese sentimiento. Pero lo que sí nos muestra el cine o sí lo muestra el jazz un poco, puede ser la manera o formas en cómo se ve, en cómo se siente el amor y el cómo se presenta.
Sí, maestra, digamos, ahí también recuerdo un poco que hay un leitmotiv en la literatura y son los amantes separados por el mismo amor. Entonces aquí vemos que Julien y Clarel hacen locuras, o sea, pero en realidad quieren estar unidos, pero esas mismas locuras son las que al final los separan. Sí, y en este sentido también ese final, digamos, en donde me marcó mucho, ¿no? Lo de 10 años, 15 años, y que llega el policía y le dice, a él le van a dar 5, pero a usted le van a dar 20, ¿ya? Mm. Y es como decir, no, pero es que a mí ya no me importa, si no estoy junto a él, pues igual envejeceré y como que uh-huh. todo se perderá. Y con esto vamos a escuchar la tercera intervención del profesor Rodrigo Huertas.
Muchas gracias, maestro Diego. David W. Brubeck, mejor conocido como Dave Brubeck, fue un compositor de jazz y pianista nacido en Concord, California en 1920. A los 30 años, en 1951, formó un cuarteto que alcanzaría gran fama, la banda The Dave Brubeck. Contó con reconocidos músicos como los saxofonistas Paul DeMont o Gerry Mulligan. Brubeck hizo giras con otros grandes de la música como Duke Ellington o Ella Fitzgerald. A Brubeck se le debe el estatus que le otorgó al jazz, más allá de haber sido considerado como un género bailable. Brubeck fue el segundo músico de jazz en ser portadas de la revista Time en 1954, después de Louis Armstrong. Miles Davis rompía todos los moldes tonales con su famoso disco Kind of Blue, que muchos aficionados siguen venerando. John Coltrane introducía cambios en el método de improvisación en los acordes en Giant Steps, y un desconocido Mongo Santamaría grababa el Afro Blue, empleando por primera vez en el jazz una cadencia típicamente africana en 6/4, y todo ello el mismo año 1959, cuando nacía The Dave Brubeck Quartet. En ese milenio fue considerada como una auténtica leyenda viviente por la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, este importante personaje, este gran artista. Pues hasta que falleció hace ya 10 años, en diciembre de 2012. Entre sus composiciones más afamadas se encuentran Blue, Rondo a la Turk y Take Five. Brubeck le pidió a Paul DeMont escribir una composición con un compás quíntuple de 5/4, escrita además en clave de mi menor, y tuvo como responsable en la percusión al baterista Joe Morello. Y entonces así es que nace Take Five, que debo decir, para un sobrio fanático de los Simpsons, no puede pasar por alto que en el episodio número 380, es decir, el segundo de la temporada 18, y cuyo estreno se dio en Estados Unidos el 17 de septiembre de 2006, vemos a Bart Simpson en la batería, a Lisa en el saxofón, a Martin en el piano y a Uther en la trompeta interpretando Take Five. Muchas gracias.
Muchas gracias, profesor Rodrigo. Y sigamos con la tercera intervención del profesor Cobos.
Bueno, muchas gracias, Diego. Hasta aquí hemos escuchado grandes intérpretes del jazz, también los orígenes del jazz, y algo que caracteriza al jazz, como ya se ha señalado varias veces aquí, es la improvisación, ¿no? Que va de la mano de la pasión, del amor que tienen los músicos a este género, y que gracias a esa emotividad, a ese amor, a esa pasión por su instrumento, pues generan grandes piezas musicales fruto de esa improvisación también. Pero resulta, Diego, que escuchar jazz proporciona también numerosos beneficios para nuestra salud mental y física. De hecho, yo recomiendo que descarguen el jazz mientras hacen el amor. El jazz es también romántico y hacer o tener una intimidad con jazz pues es diferente y es una experiencia que invito a que tengan acá. Pero también, como les mencionaba, pues el jazz es visto desde lo científico como una música que nos inspira, que nos motiva, que nos acompaña a lo largo de nuestra vida. También el jazz tiene como esa capacidad de transportarnos a otro estado mental, por eso le recomiendo hacer el amor con jazz. Porque, reitero, la música y especialmente el jazz influye directamente en nuestras funciones cognitivas. Y es un recurso de gran valor que podemos emplear como terapia cuando estemos en ciertos estados de ánimo bajos. El jazz tiene ese poder de hacer musicoterapia. Y por eso hablaremos de este tipo de beneficios. Y son numerosos los estudios que reportan los beneficios que trae este tipo de música para nuestra salud. ¿Sí? En concreto, reitero, el jazz, que afecta directamente a nuestros circuitos neuronales. Y se ha demostrado que el jazz no solo tiene una gran relación con el amor, sino también una gran relación con la creatividad a la hora de hacerlo. Y por eso los músicos del jazz se le han hecho escaneos cuando tocan, improvisan, y pues tienen mucha actividad cerebral. Entonces podríamos decir que de la neurociencia se ha demostrado que el jazz tiene efectos positivos, ¿sí? Tanto para quien toca como para quien escucha el jazz, porque el jazz agudiza nuestra capacidad de concentración, ¿sí? Aumenta la creatividad y, según los estudios, pues fortalece los rasgos como el liderazgo, la innovación, la valentía y así como la capacidad de adaptarnos a nuevas situaciones. Entonces el jazz tiene esa capacidad. También el jazz, señores radioescuchas, tiene la facilidad de disminuir el estrés, ¿sí? Porque se ha demostrado científicamente que baja los niveles del cortisol. Y también pues aumenta los niveles de hemoglobina, ¿sí? Escuchar jazz durante 30 minutos, por ejemplo. Y esa hemoglobina hace que podamos estar pues altos o despiertos después de escuchar jazz. Entonces démonos cuenta, Diego, que gracias a esa improvisación que es propia del jazz, la Universidad de Johns Hopkins en Estados Unidos hizo ese experimento, esos estudios, y se dieron cuenta que cuando los músicos improvisan, pues hay una gran actividad cerebral que favorece la corteza prefrontal y hace que seamos más creativos. Entonces, dense cuenta que si escuchamos jazz mientras hacemos una actividad física como hacer el amor o deporte, pues favorece esos estados de creatividad que podemos tener todos. Entonces, desde aquí, desde el CLE, los invito a que busquen un buen playlist de jazz y que hagan el amor mientras escuchan jazz. Se ha descubierto que tiene grandes beneficios. Muchas gracias, Diego. Hasta acá mi última intervención. Continúen ustedes en cabina.
Muchas gracias, profesor Cobos, por esos consejos que nos llevan a utilizar la música de otras maneras. Y eso que acabó de decir el profesor Cobos me hizo recordar un epígrafe de un libro de John Steinbeck, que de pronto viene mucho al caso, y sobre todo, digamos, con la película que estamos tratando, y habla acerca de la comedia moral del hombre cualquiera. Y dice así: ruego me escuchen todos y oigan con reverencia esta cuestión en forma de comedia moral, que la llamada de Everyman lleva por nombre, y de nuestras vidas y su final muestra cuán pasajeros seremos siempre. Y entonces, en este sentido, pues Everyman traduce hombre cualquiera. Es un poco ver lo que ocurre en la película que nos propuso la profesora Luz Helena. Ellos intentaron pasar como esto, como cualquier persona que planeaban algo que supuestamente les iba a pasar, y de pronto llega ese momento en donde la realidad los golpea y los saca de su fantasía, al punto tal que la película tiene como un mensaje moral. ¿Qué opina, maestra? ¿Le parece que la película deja una enseñanza al final?
Bueno, Diego, no sé si una enseñanza, pero usted, pues, uno podría comprender un poco como esa característica del fantasma o de la fantasía y de la relación entre ciertas emociones, especialmente entre el amor y la melancolía, que creo que incluso toda esta nueva en épocas contemporáneas desde o modernas mejor, en donde el problema amoroso radica precisamente en esa ilusión perdida, quizás, o sea que finalmente el enamoramiento y toda la experiencia del amor está vinculada a toda esta, a una imagen, a un fantasma, ¿no? Y a una idea sin límites, ¿no? En donde, como lo decía antes, me arriesgo todo por estar con el otro, pero sin pensar precisamente que todo ese riesgo puede llevar a no estar con esa persona, ¿no? Entonces, no sé si enseñanza, pero que sí nos hace pensar, quizás, o incluso lo que, con respecto a lo que estoy diciendo, a pensar en la experiencia amorosa, ¿no? Y en esa idea incluso del amor sin límites, o el amor platónico, o el amar sin medida, ¿no? Que de pronto podría incluso ser un tema para próximos programas para debatir, ¿no? Precisamente todas estas, la literatura, el cine, incluso el jazz que acompaña, pues nos hacen comprender una emoción, es decir, cómo se vive el amor, cómo se experimenta el amor. Y quizás detrás de esas historias y detrás de eso que nos muestran, hay unas estructuras, ¿no? Hay unas formas que quizás vale la pena cuestionar. ¿Vale la pena amar sin límites, quizás, o qué consecuencias podría acarrear? Pero digamos que más que dejar una enseñanza, lo lindo de la película, pues, tiene que ver con esa, precisamente con esa melancolía, con quizás nosotros la entendemos, pero no la podemos verbalizar, ¿no? Que quizás esa idea del amor platónico también todos la hemos experimentado, ¿no? Quizás nos hemos enamorado de alguien, pero no tanto de la persona, sino de esa imagen, e incluso de la imposibilidad de no poder consumar o no poder consolidar, y ese vacío o esa melancolía de ese objeto perdido. Aquí vale, hubiese querido quizás hacer una reflexión más profunda, pero el tiempo no me lo deja con respecto a la melancolía, porque ahí sí vale la pena relacionar estos dos sentimientos que la película muestra, de ese objeto perdido, de ese fantasma que está detrás incluso de esa bilis negra que la protagonista representa muy bien. Pero eso será quizás en otra oportunidad.
Sí, maestra, y como usted lo dijo, eso nos pasa a todos, así como en la comedia del hombre cualquiera. Esperamos que esta emisión les haya sido de su agrado, y pues esperamos también próximamente tratar ese tema de la melancolía en todas las letras. Esto fue CLE Cultural, los esperamos dentro de 8 días. Hasta luego.
Termina el momento de aprender, reflexionar y divertirse. Reunimos a las letras, la música, el cine, la pintura, el arte y las diferentes líneas de pensamiento. Se lee cultural, un espacio donde el español y la cultura se saborean. ¡Venga! Desde U Rosario Radio, el programa donde las letras tienen la palabra. Hasta una próxima emisión.